Continuamos nuestro programa con nociones jurídicas básicas. Nos acompaña el catedrático don Manuel García Garrido. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, bien hallada.
Vamos a hablar de cómo se aplica el derecho y de dónde procede el derecho. Empezaremos por ahí, ¿de dónde procede el derecho? ¿Podemos hacer, profesor García Garrido, pues una breve historia desde la antigüedad?
Primero decir que para el derecho la historia tiene una gran importancia. Porque nosotros nos tenemos como los científicos tubos de ensayo ni experimentación, pero nuestra experimentación es la historia, es decir, que nosotros tenemos que estar en lo que sea, cómo se ha venido aplicando el derecho desde los tiempos más antiguos hasta nuestros tiempos, hablar de la evolución del derecho y que cuáles son las medidas que han resultado acertadas y cuáles en cambio son las medidas o las instituciones que es la evolución multisecular del derecho, porque el derecho tiene muchos siglos detrás, algunas instituciones por este contenido histórico y por esta especie de tradición histórica se siguen aplicando.
Porque veremos precisamente eso, profesor García Garrido, como hay derecho que podríamos llamar antiguo entre comillas, como es el derecho romano del que hablaremos, que todavía se aplica en nuestros días. Pero empecemos un poco, por ejemplo, conocemos lo que es la ley del talión. ¿Podríamos empezar, por ejemplo, por ahí?
Bueno, claro, al principio no existe el derecho, entonces el derecho consiste en el poder del más fuerte. Entonces, primero, el que designan pues los dioses o por los signos de las tormentas, el hombre primitivo está aterrado ante los fenómenos naturales. Y entonces admira el sol, admira la luna, y entonces el representante político, diríamos, en la tierra del sol, ese es el que manda, ese es el que tiene la suficiente potestad para guiar a un pueblo, o los sacerdotes. En el antiguo derecho romano, pues los que indicaban las migraciones frecuentes o las luchas eran los pontífices, y los pontífices vienen de pontis facere, o sea, los que hacían los puentes para pasar a otros territorios. Y así, en todos los derechos antiguos, el derecho egipcio, el derecho babilónico, etcétera, pues todo está inspirado por la divinidad, es decir, estos derechos antiguos. El derecho está fundamentalmente unido con la religión. Todavía, por ejemplo, hay derecho con el derecho musulmán que se aplica al Corán. Es decir, no hay una separación entre el derecho y la religión. Precisamente una de las grandes ventajas, ya usted ha mencionado el derecho romano, que tiene el derecho romano es que es el primer derecho laico, que se distingue de la religión. Los romanos tenían muy clara la distinción entre el fas, lo que era lo religioso, y el jus, que era el derecho que se aplicaba a los ciudadanos y que, aunque debía tener un cierto sentido religioso, evidentemente, pero se aplicaba independientemente de la religión. Y este es el gran mérito del derecho romano frente a todos los derechos de la antigüedad.
Como decimos, el derecho romano pues pervive todavía, pero mucho
bueno,
en nuestro día.
El derecho romano es una creación típicamente del pueblo romano, como el arte y la política es una creación de los griegos. Los griegos tuvieron un derecho rudimentario, como antes lo habían tenido los egipcios, los babilonios, como decía. Pero Roma es el pueblo del derecho. El genio romano se manifiesta en la creación de un derecho público, es decir, para regir las enormes fronteras que tenía el pueblo romano, ¿eh? En precisamente Roma impone ya una globalización del derecho, porque se aplica, después de Roma, es un derecho universal. Y también en la esfera del derecho privado, es decir, en las relaciones entre los ciudadanos, pues estas relaciones entre los ciudadanos inspiran el derecho que decide un magistrado, por una parte, para poner paz entre los contendientes, ¿eh? Ahí está que el sexo de la violencia primitiva todavía se ve en este primitivo proceso de las acciones de la ley romano, pero después el juicio lo decide un ciudadano particular, un juez particular que nombra las partes, una especie de árbitro. Y ahí empieza una evolución que comienza por la oralidad, de las fórmulas, y que después se hace por escrito, y después tiene todo este proceso, pues tiene ya una evolución. Pero las principales instituciones, tanto de derecho privado sobre todo, en materia de derechos reales, en materia de obligaciones y contratos, en materia de derecho de familia y de derecho de sucesiones, son instituciones romanas que perviven todavía, porque en gran parte viven en los códigos civiles de los que hablaremos después, y viven sobre todo en las instituciones forales, que en muchas regiones de España todavía se aplican, por ejemplo, en Navarra, el derecho supletorio, antes que el código civil, es el derecho romano. Por eso digo que el derecho romano vive todavía en muchas instituciones y en muchos pueblos.
Sin embargo, como estamos diciendo, el derecho romano tiene una evolución
evidente,
importante.
Muy importante y muy larga, porque comprende desde el año 753 a.C., fundación de la ciudad, siglo VIII a.C., hasta el siglo VI con Justiniano. Son muchos siglos de historia. Hay dos maneras de usar la periodificación. Una es desde la fundación de la ciudad y otra es la que ha predominado, indudablemente, con la influencia del cristianismo, se usa más la periodificación de antes de Cristo y después de Cristo. Pero son, repito, 8 siglos antes de Cristo y 6 siglos más después de Cristo. Pero es que el derecho romano no se detiene ahí, sino que pasa a la época medieval. Es decir, los autores hablan de una primera vida del derecho romano que terminaría con el Corpus Juris de Justiniano. Es una especie de compilación de todo el derecho romano, tanto de las obras de los juristas como de las leyes de los emperadores. Y de ahí hay una segunda vida del derecho romano que se inicia en la Edad Media. Primero, que las leyes romanas siguen viviendo con los visigodos, con los godos que invaden el Imperio Romano.
Es decir, que después de la caída del Imperio Romano,
después del Imperio Romano hay la Lex Romana Visigotorum, el breviario de Alarico, ¿verdad? Una serie, el Código de Eurico, están profundamente romanizados. Pero sobre todo, la mayor romanización empieza cuando en el siglo XII los glosadores descubren el manuscrito del Digesto en la escuela de Bolonia, y ahí empieza, y ahí tiene una gran importancia para nuestro derecho la obra fundamental del siglo XIII, que son las partidas de Alfonso X el Sabio. Las partidas tienen, es derecho romano puro, diríamos, es copiado en parte de la obra de los glosadores, del Digesto y del Código. Los casos se convierten en ejemplos. Y la importancia enorme que tiene, no solamente para la evolución del derecho español, que llega hasta el derecho moderno, hasta el Código Civil, sino para el derecho incluso americano. Porque después de la conquista de América, en los 3 códigos que después de la nuestra Constitución de 1812, pues empieza la independencia, como se sabe, de los países americanos que fundan o que construyen y redactan sus propios códigos. Y estos códigos están inspirados directamente en las partidas. Los 3 códigos modelos son el código de Andrés Bello de Chile, el código brasileño de Freitas de Amaral y el código, por último, argentino de Vélez de Sarsfield, que están inspiradas directamente en las partidas. Antes incluso de que existiera el código español, porque el código español es 1899, aunque tienen también una gran influencia en otro código del que vamos a hablar, que es el Código francés de Napoleón de 1804.
Ahí entraríamos ya, pues por supuesto, en una época moderna, donde sí estaría el Código Napoleónico, que tiene una influencia en nuestro código, y como nos está diciendo, también en nuestros códigos centro y sudamericanos.
Sudamericanos, sí. Hay que pensar que también el Código de Napoleón está profundamente influido por el derecho romano. Es decir, en parte, el Código de Napoleón se inspira directamente en el derecho romano. Tiene una gran importancia, no solamente para Francia, sino para toda Europa, porque el Código de Napoleón consigue la legislación de muchas regiones de Francia. Por ejemplo, Voltaire decía que cuando se viajaba por Francia, pues se cambiaba de leyes más que de caballos. Es decir, que cuando iba, peligro que estamos teniendo también nosotros con esta regionalización del derecho, y de que cada luego no solamente se respeta a los fueros antiguos, que está bien que el Código Civil dejara vigente los fueros antiguos, sino es que están siguiendo las legislaciones. Por ejemplo, los catalanes han hecho un código civil catalán, los navarros tienen también el derecho foral navarro, el fuero nuevo, viejo y el fuero nuevo. Los gallegos ahora acaban de dictar una ley donde incluso legislan en materias que no eran propiamente el derecho tradicional gallego, como es una ley de sucesiones nueva, que cambia la ley de sucesiones. Es decir, que todo esto, estas legislaciones estaban profundamente inspiradas, sobre todo las regionales, en el derecho romano. El Código Civil de 1899 no consiguió, como sí consiguió el Código de Napoleón en Francia, una unificación del derecho privado.
Es decir, que en Francia lo que se persiguió es toda esa diversificación, que volvía un poco loco a lo que era el pueblo francés, unificarla.
Igual que hicieron los alemanes, aunque los alemanes lo retrasaron, porque Savigny y la Escuela Histórica dijeron que no querían hacer un código, querían directamente inspirarse en el derecho romano, fundaron un derecho romano, que dos pandestistas, que se llamaba Derecho Romano de Pandestas, y el Código Civil Alemán, BGB, que se llama en abreviatura, pues no se publicó hasta 1900, pero consiguió lo mismo que el Código Francés, que es la reunificación de todos los derechos de todos regionales que estaban inspirados en los Landes, ¿verdad?, en la región, en el regionalismo alemán, y lo consiguió. Y además fue gran inspirador de toda la legislación europea, porque el código suizo, el código austriaco, pues es un hijo del código alemán, y también después en los códigos más recientes de América tuvo una gran influencia el código civil alemán.
Lo que nos está diciendo también es que nosotros vamos en un sentido contrario.
Sí, efectivamente, vamos en un sentido contrario. Yo soy regionalista en cierto sentido, creo que determinadas costumbres está bien que las conservemos, porque cada pueblo tiene su tradición y tiene su particular. Ahora bien, en un país donde, y en una época como la nuestra, donde se habla de la globalización del derecho, de que las comunicaciones imponen un derecho universal, ya se está intentando con un Código Civil Europeo nuevo, siendo retrasado, porque no se aprobó la Constitución. Pero en el momento que se apruebe la Constitución, pues habrá un nuevo Código Civil de obligaciones y contratos, por ejemplo. Porque los contratos hoy no solo son nacionales, son transnacionales. Entonces, como hay sociedades multinacionales, pues naturalmente la legislación es universal. Si vamos al tipo particularismo jurídico, vamos luchando contra la globalización.
Profesor García Garrido, como vamos a tener otro programa que tendría que ser de cómo se aplica el derecho, pero vamos a entrar ahora en cómo se aplica el derecho, aunque sea brevemente, porque sí me gustaría dedicar este otro programa pues un poco a todos estos temas, hablar de contratos, hablar un poco de pues el tema en el que usted ahora está entrando y me parece interesantísimo. Entonces, como digo, vamos a entrar, aunque sea brevemente, en cómo se aplica el derecho.
Muy bien,
y podemos
muy bien.
Comenzar diciendo que la aplicación del derecho pues exige una labor conjunta de los jueces con los juristas prácticos y también
sí,
con la doctrina científica.
Vamos a ver, entonces hay que distinguir un poco, ¿verdad? Porque hay dos sistemas, aunque los dos tienen cierta inspiración en el derecho romano, pero en fin, en distinto sentido y con distinta intensidad. Son los sistemas abiertos y los sistemas cerrados a los que aquí se refiere. Mientras los derechos del continente europeo son sistemas cerrados, porque consiste en que existen unos códigos civiles, ya he hablado del Código Civil de Napoleón, del Código de BGB alemán, etcétera, que son unas normas cerradas. Es decir, naturalmente estas normas evolucionan, y sobre todo lo que evoluciona es la jurisprudencia que aplica. Porque una cosa es el derecho en los códigos y otra cosa es la aplicación del derecho. Y ahí, naturalmente, los jueces pues tienen en cuenta las transformaciones que sufre la sociedad y cuáles son las nuevas tendencias sociales. Pero, de todas maneras, podríamos decir que en los sistemas cerrados existen estos códigos civiles y el juez lo que hace es aplicar los preceptos que están, diríamos, escritos dentro de los códigos civiles. En cambio, los sistemas abiertos, que el prototipo es el sistema anglosajón, el sistema inglés, no es un sistema legislado, sino es un sistema que crean los tribunales y los jueces. Hay una distinción entre el derecho legislado, el statute law, que se llama, y el common law, que es el derecho que van aplicando los jueces. Y este es un sistema abierto, es decir, que los jueces, inspirándose, por supuesto, en las decisiones de los predecesores, de otros jueces, pues van formando un conjunto de normas, aunque tengo que decir que ninguno de los dos sistemas es puro. Es decir, no se puede decir, hombre, mire usted, es que hay un sistema abierto y un sistema cerrado. No, porque los dos tienen influencia. Porque así como en el sistema cerrado, yo hablaba antes de que la jurisprudencia desempeña un papel importantísimo, puesto que son los jueces los que aplican el derecho. En fin, mi maestro Álvaro Dors decía, con cierta razón, que el derecho es lo que mandan los jueces. Porque, en definitiva, los jueces son los que aplican, los que interpretan el derecho. Igual, en el derecho abierto, en el sistema abierto, pues también hay una legislación. Y cada vez esta legislación es más importante. Por ejemplo, en Norteamérica, que es el país donde los tribunales, los distintos estados federales, pues tienen sus normas, pero todo está concentrado luego en lo que decide el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, toda la legislación que se refiere a materia de obligaciones y contratos, pues existen ya unos principios, restatement que se llaman, que ya están, diríamos, escritos y que se aplican, como el imperio americano con sus sociedades domina el mundo. Es evidente que es la potencia hoy mundial, como va a ser por lo visto en el futuro, China y la India, que por lo visto tienen un potencial económico que va a ser semejante a la de los Estados Unidos y a la Unión Europea, si es que alguna vez los europeos nos ponemos de acuerdo y conseguimos la constitución que hasta ahora no hemos conseguido. Pues bien, repito que existen las dos tendencias existen derecho legislado y derecho abierto, que es la que aplican los jueces.
No nos queda prácticamente tiempo, pero me gustaría en el último minuto simplemente nombrar, porque en todo caso retomaremos en el siguiente programa, pues empezaremos quizá por donde acabamos hoy, para hablar de las fuentes del derecho español, bien, serían la ley y la costumbre, ¿no?
Y los principios generales del derecho, es decir, que la ley es el derecho legislado, ¿eh? Es lo que está en los códigos, está, bueno, solamente y en la infinidad de leyes que completa el Código Civil, por ejemplo. Lo que dice el Código Civil en relación con el matrimonio, pues esto está totalmente superado por la serie de normas que admite el matrimonio incluso entre personas del mismo sexo, es decir, que por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, y toda la legislación posterior al Código Civil, pues hoy se padece realmente lo que muchos autores califican como una especie de elefantiasis legislativa, porque el Estado está continuamente dando
legislando.
Si a eso unimos toda la legislación que hace las comunidades autónomas que la meten en su competencia, pues realmente es que hoy es imposible, que menos mal que tenemos la ayuda de los ordenadores, porque si no, ningún jurista podría conocer, no ya digo todo el derecho, sino ni siquiera una mínima parte de lo que es el derecho,
¿no? Desgraciadamente no nos queda tiempo, pero sí me gustaría dejar también ahí una pregunta que retomaremos en el siguiente programa. Es que si con tanta ley legislada, pues a nivel nacional y a nivel de las distintas comunidades, unas leyes pueden pues interferir en otras y crearse situaciones.
Por eso es necesario
extrañas.
Un Tribunal Supremo que tenga un criterio único y definitivo. Que hoy, en cambio, comunidades autónomas como la catalana y la vasca y tal y cual están diciendo que ellos quieren tener el Tribunal Superior. Yo creo que esto es un error gravísimo, porque entonces es que va a pasar como decía Voltaire, que cada vez que cambiemos de territorio vamos a cambiar también de jueces. Y los criterios no van a ser iguales. Hace falta un Tribunal Supremo que unifique la doctrina jurisprudencial, porque lo primero que proclama la Constitución española es que la ley es igual para todos los españoles. Y como esto siga triunfando así, como se sigue siguiendo este camino, pues la ley no va a ser igual. Va a haber una ley para los catalanes, otra ley para los gallegos, otra ley para los vascos. Y esto va a ser una anarquía legislativa y judicial y jurisprudencial.
Pues le emplazo para continuar con el tema en el próximo programa. Muchísimas gracias, profesor García Garrido.
Gracias a usted.